Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Buenos días a todos, estoy aquí con Ivo y con Julián de Ibicuo, ¿cómo estáis?
Hola Jaime, buenos días.
Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hoy vamos a hablar con Ivo y con Julián del tema de Marketing Operations, que seguro que mucha gente que nos escucha pues está pensando o no sabe exactamente qué es, pero yo creo que pocas personas mejor en España para explicar qué es esto de Marketing Operations. Pero antes de entrar en esa materia, Ivo, Julián, contad un poquito quiénes sois, cuál es vuestra trayectoria profesional y cómo evoluciona esa trayectoria hasta que decidís montar Ibicuo.
Vale, pues si quieres empiezo yo. Julien, entonces, bueno, como se escuchará por mi acento, yo vengo del otro lado de los Pirineos. Llevo unos 6-7 años aquí en España y pues eso, yo llevo toda la vida trabajando en empresas B2B, en la parte de marketing, y pues después de desempeñar un poco así roles de Head of Marketing y tal en startups B2B, ya me une a Ivo para montar Ibicuo, más enfocado justo a la parte de B2B, pero en la parte de Marketing Operation que vamos a tratar hoy.
Entonces, ¿en qué empresas trabajaste, Julián? ¿De las startups que decías?
Pues de la sí, que podemos desatar, el tenedor, trabajé unos 7 años, primero en producto, montando el producto B2B, y luego en la parte de adquisición, montando toda la parte de inbound para la marca y para el grupo, y luego en Geoblink.
Aquí en Madrid.
Aquí en Madrid, exactamente.
¿Y qué estudiaste, por curiosidad? Después hablaremos un poco de formación, pero ¿qué estudiaste?
Estudié mil cosas, idiomas, luego hostelería, y terminé haciendo un MBA en Francia antes de ponerme en el mundo laboral. Así que muy, muy diverso.
Qué interesante. ¿Y tú, Ivo?
Pues yo tampoco vengo de España, yo vengo de Ecuador, ya desde el 2006 por aquí. Y bueno, un poco como empezó todo es que pues estando en Alicante al inicio en España, pues empecé a descubrir esta magia del internet, asistiendo pues a conferencias de emprendedores en Alicante. Y a partir de aquí, pues se me despertó en principio el espíritu emprendedor. Creé pues una web que, pues como os puedo contar, no me hizo millonario. Se llamaba aquiservicios.com. Pero bueno, me sirvió como por un lado, un trampolín para entender muchísimo más el entorno digital, para aprender y pues para tener mis primeros puestos de trabajo. Aquí en España, bueno, pues siempre igual como Julián en el área de B2B, empecé en QDQ, justo cuando cambiaba todo su modelo de negocio a la parte digital. Después estuve en El Tenedor, que fue justo donde pues conocí a Julián. Pasé a Augure, que justo cambiamos también la marca Launchmetrics. Y finalmente estuve como responsable de marketing del sur de Europa en Page Group. Y a partir de aquí, pues, fue el momento en el que me di cuenta que era necesario para mí un cambio totalmente de trabajo y que pues necesitaba la independencia y pues evolucionar mucho más profesionalmente en la parte de justo de lo que hablamos hoy, ¿no? De Marketing Operations. Y así es como hace ya, va a ser 2 años y más que fundamos Ibicuo.
¿Y en qué momento, por curiosidad, en qué momento decidís pasaros a la parte? O sea, decías que hace 2 años, pero ¿en qué momento decidís pasaros a la parte más de consultoría, por decirlo de alguna forma? O sea, ¿en qué momento decís, oye, estoy, no sé si la palabra es cansado, pero ya lo he visto desde dentro, trabajando en las propias empresas, haciéndolo para la propia empresa, esta parte de marketing, la parte de marketing B2B, y cómo es esa evolución de pensar, oye, lo he visto desde dentro, ahora lo quiero ayudar a otros y montar una consultora, que muchas veces además también se dice, pues lo típico, los negocios de consultoría escalan peor que los de producto, bueno, todas esas cosas que seguro que habéis escuchado miles de veces vosotros.
Pues por mi parte fue principalmente por ver un poco el enfoque profesional que quería dar a mi carrera. Principalmente fue esto, el entender que pues estando dentro de una empresa muchas veces te tienes que adaptar a sistemas, formatos, reuniones, que entre paréntesis las odio, que al final pues ves que de alguna manera al inicio tienen sentido, pero va pasando el tiempo y dices, oye, pues no es donde encajo. Entonces, viendo esto, pues también dentro del mundo digital, pues encuentras bastantes profesionales que trabajan de forma remota como consultores, ves que pues se desarrollan profesionalmente de forma exitosa y básicamente lo que hice fue empezar a buscar clientes, a contactar a gente de mi entorno, a conseguir el primer cliente y al final combinar la parte de trabajo para una empresa y tener un cliente con lo cual trabajar doble. Y cuando me di cuenta que era una forma de trabajo que venía bien y que lo podía hacer perfectamente, pues fue cuando dije, oye, pues es el momento de salir. Y con tal suerte que cuando pues renuncié a Page Group, pues dijeron, oye, pues queremos que te quedes un tiempo más con nosotros y fueron también uno de mis primeros clientes al inicio, pues trabajando con ellos. Así que bueno, más o menos esa fue la historia.
¿Y qué hacéis exactamente? ¿O qué es Ibicuo y qué tipo de servicios proporcionáis?
Vale, pues en Ibico nos enfocamos realmente en intentar conectar ventas y marketing. Y hacer pues que marketing realmente se enfoque en el bottom line, ¿no? Y intentar que se enfoque en las acciones que van a apoyar el crecimiento de la empresa. Entonces, nosotros no tocamos la parte, vamos a decir, más creativa, comunicación, que puede ser el marketing, sino que nos enfocamos más a justo toda la parte de marketing automation, marketing operation, que vamos a comentar ahora. Y toda la parte analítica que permite pues entender mejor lo que está pasando en marketing, la conexión que tiene con ventas y pues todos sus procesos y herramientas que van con ello para escalar y crecer.
Y una pregunta, al hilo de lo que decías, Julián, y vosotros dos que habéis visto las cosas desde dentro, decías que una de las cosas que hacéis es un poco pues intentar ayudar a alinear los departamentos de marketing y ventas. O sea, en vuestra experiencia, y refiriéndome obviamente a empresas startups, o sea, empresas jóvenes y pequeñas, o sea, ¿creéis que hay conciencia de la necesidad de alinear estos dos departamentos? Porque sí que es verdad que muchas veces o algunas ocasiones te puedes encontrar, sobre todo en las menos maduras, que son departamentos que van un poco. Que van un poco por libre, y sí que es verdad que otras empresas que ya tienen un poco más de madurez, pues incluso a veces te encuentras que la parte de marketing y ventas reportan a la misma persona. O sea, ¿qué necesidad visteis en el mercado? ¿Os encontrasteis muchas situaciones estas de desalineamiento entre la parte de marketing y ventas?
Yo creo, y te cuento sobre todo en base a nuestra experiencia, el tipo de empresas con los que trabajamos, más que startups, sobre todo scale-ups. Entonces, ¿qué sucede? La situación normalmente es que ventas pues hace muchas cosas, marketing hace muchas cosas y son departamentos pues que tienen y que ya están cumpliendo pues objetivos, están realizando un buen trabajo y lo que les hace falta es justamente el empezar a alinear los procesos. Entonces, creo que es la conversación constante en todo tipo y tamaño de empresas, es ese alineamiento entre marketing y ventas y todos lo tenemos bastante, bastante claro que es importante, pero a veces hace falta esta figura y esta persona que muchas veces pues solemos ser nosotros entrando en la empresa y empezando a hablar con el equipo de marketing, teniendo reuniones con el equipo de ventas, entendiendo los problemas, etcétera, pues hace falta esta figura para ayudar justamente a definir, oye, ¿dónde están los puntos donde hay esa desconexión, donde falta mayor colaboración? Porque el hablar de colaboración a veces puede sonar muy subjetivo, pero realmente no es un tema personal, no es un tema de, oye, pues no, ventas no se lleva bien con marketing, etcétera, sino que aquí es donde nosotros también creemos que es importante, es decir, oye, hay que buscar ya sea las métricas, ya sea los procesos, ya sea los pain points que donde cada uno de los departamentos está sufriendo, ¿no? Entonces, de esa manera es como normalmente encontramos en las empresas y es la forma como nosotros trabajamos para intentar pues buscar de qué manera pues se va a ir mejorando y que responda al final en unos resultados, ¿no? Unas métricas.
Y antes de entrar en la disciplina, o sea, en marketing operations puro y duro, otra de las cosas que creo que Julián decías ahora, que ayudabais también a las empresas a pensar en marketing enfocado al bottom line. ¿Qué queréis decir con esto?
Sí, pues aquí, a ver si en teoría y lo teórico todos sabemos que pues, un líder está bien, pero que realmente lo que importa va a ser la firma. En la realidad, pues que verás que se pide muy a menudo a marketing de hacer comunicaciones, de PR, de acciones, emailing paid, pero que justo lo que decía un poco Ivo, cuesta a veces conectarlo con la parte de ventas y con los resultados en oportunidades, en firma, en conversión, en dinero, básicamente. Y ahí justo, pues también ayudamos en intentar montar esos modelos de atribución, esos enlaces que hace falta a veces, un problema de herramienta o de terminar de conectar las herramientas para poder tener la visión y la imagen completa, ¿no? De vale, he hecho esa campaña, me ha generado X leads, pero realmente detrás, ¿cuánto supone en oportunidades, en firmas, en euros, ¿no? Y ahí es creo que donde intentamos ayudar a que marketing hable enfocado al bottom line y no solo a donde sus herramientas le permite de cajón reportar.
Vale, después hablaremos de esa parte de cómo medir la actividad de marketing. Oye, pues entrando un poquito más en materia en Ubiquo, y ahora estaba recordando, yo creo que fue Flo Broderick de Carto, que estuvo hace unas semanas. Y de hecho, yo ya no recuerdo si lo dijo mientras grabábamos el podcast o lo dijo cuando acabamos de grabar el podcast, que hablando de vosotros dijo algo así como, si pudiese los ficharía para tenerlos full time, pero no se dejan. Creo que fue algo así lo que dijo. ¿Qué es esto? O sea, esta disciplina o esta función principal que hacéis vosotros que llamáis Marketing Operations, ¿en qué consiste o cómo lo soléis definir vosotros para, o sea, incluso con los potenciales clientes a los que vais cuando no saben exactamente qué es o qué funciones y para qué es necesario?
Pues, a ver, de forma general, el Marketing Operations, nosotros lo que vemos es que encontramos unas diferencias y sobre todo trabajando con diferentes empresas en diferentes países, vemos que hay una diferencia de implementación de este equipo, de esta área, pues dependiendo del mercado, ¿no? Y tú puedes ver, por ejemplo, en Estados Unidos o incluso en Francia, pues el Marketing Operations o el Sales Operations o el Revenue Operations son modelos y departamentos que existen ya hace algún tiempo y bastante evolucionados. Aquí en España, por ejemplo, no es un puesto que encontremos a menudo, por ejemplo, el Marketing Operations. Así que normalmente la forma como empezamos a trabajar con las empresas es más a través de problemáticas, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas de Marketing Operations es al final trabajar en procesos, trabajar en personas, en conectar equipos, como comentábamos antes anteriormente. Pero sobre todo yo creo que también es súper importante el componente técnico. ahora mismo y seguramente pues lo veréis en todos los equipos de marketing. Hay una gran inversión en toda la parte de tecnología, en diferentes herramientas, etcétera. Y eso implica que pues es un gasto adicional dentro de marketing que tiene que verse reflejado en la rentabilidad. Esa tecnología además impacta en los datos que tenemos, ¿no? Entonces, al final, el marketing operations es un área que lo que ayuda es a conectar estos diferentes puntos, procesos, personas, tecnología, datos, y no solamente en marketing, sino cómo desde marketing, por ejemplo, se puede conectar con ventas, que es el principal departamento con el que se trabaja, pero también con Customer Success, con IT, con el equipo de datos, que a veces es un equipo separado, con finanzas, etcétera. Es un departamento como es bastante complejo, pero que al final lo que busca es justamente encontrar esos puntos donde puede haber debilidades en los procesos y mejorarlos para ver un resultado en el medio o largo plazo.
Y en este sentido, vosotros antes decíais que soléis trabajar con scale-ups esta última parte. O sea, yo recuerdo que cuando estuvo Flow y cuando hemos traído también a otros VP of Sales, una pregunta habitual que solemos hacer en esos casos es, oye, yo, su fundador o los fundadores que nos están escuchando, ¿cómo sé que probablemente necesito una persona o una empresa o alguien que me eche un cable en marketing operations? O sea, ¿en qué momento puede ser el más adecuado para meter esta función dentro? ¿Y qué signos o qué métricas, si en el caso de que puedan ser métricas, existen para decir, oye, es el momento adecuado para empezar a lo que decías tú, Ivo, que es un poco de alineamiento entre personas y después, ya que tienes herramientas de marketing, utilizarlas de forma correcta para sacarle partido? Pero si soy un fundador que estoy en el día a día, pues liado con mil historias, o una persona, o un VP de marketing, ¿cómo sé o qué signos creéis vosotros que existen para decir, oye, probablemente necesite marketing operations?
Yo creo que principalmente es, por ejemplo, una startup que está empezando, no le hace falta un marketing operations, por ejemplo. Y eso te digo, o sea, lo vemos porque, pues, igual hablamos con diferentes tipos de empresas de diferentes tamaños en el área de B2B y vemos que este rol no es necesario en ese momento. Pero justo el rol yo creo que empieza a hacer falta cuando la empresa empieza en ese modelo de, oye, ya probé, ya he comprobado mi market fit, ya estoy en el proceso de crecer. Pues tengo que, además de lo que estoy haciendo y además de comprobar que estos canales me funcionan, pues tengo que optimizar mis procesos. Estoy invirtiendo mucho más en gente, estoy invirtiendo en crecer el equipo de ventas, estoy invirtiendo, como decía antes, en MarTech. Pues necesito también demostrar que puedo crecer mucho más sin necesidad de seguir invirtiendo muchísimo más, ¿no? Entonces, aquí es donde creo que es donde se ve que hace falta un marketing operations, porque al final es al momento que tú empiezas a tocar ciertas teclas en los procesos, se ve los resultados, ¿no? Entonces, creo que ese es el momento. Y normalmente el rol de marketing operations, yo creo que es un rol que cuando es una empresa un poco más pequeña, es el rol del CMO, del VP, de marketing. El tema empieza cuando justo empiezas a tener mucho más tecnología, más datos, etcétera. Pues el CMO, la CMO, pues pueden verse un poco aquí, depende un poco del nivel de conocimientos o depende también el tiempo y el rol que tenga, pues se puede ver un poco desbordado, desbordada, ¿no? Entonces, también esto es importante decir, oye, pues a veces cuando tienes tantas personas, tantos datos, tantas tecnología y otros departamentos, pues te hace falta una figura que te ayude a conectar todo y que te ayude a optimizar tus procesos.
Y quizás para completar justo lo que decía Evo, es que al momento que las empresas y las startups vas teniendo financiación y aumentan dinero en la empresa, pues y lo normal, el primer reflejo va a ser aumentar equipo, aumentar herramientas, poner un CRM, un Salesforce, un Pardot, un HubSpot o lo que sea. Y realmente les falta tiempo para poder dedicarle a esas herramientas o a la conexión de todos esos equipos para realmente sacarle provecho, ¿no? Entonces es cuando esa figura empieza a tener sentido para realmente tener ese ownership, ese momento para pensar, organizar y sacar el provecho a esta inversión que se está haciendo en la empresa, en personas y en herramientas.
Y una vez identificado esto que decís, y obviamente pues lo que decís, que muchas scale-ups o vosotros tenéis una serie de clientes y trabajáis con varias empresas B2B que necesitan esta parte, pero para los fundadores, bueno, o doble pregunta, una, ¿creéis que tiene sentido en algún momento y dependiendo del tipo de compañía decir, oye, pues este perfil de marketing operations lo voy a contratar a una persona o un equipo full time y tenerlo dentro al 100% frente a, oye, pues voy a hablar con Ibicuo o con otro tipo de compañía que me lo pueda hacer y después ya lo meteré dentro de la compañía? Y dependiendo de cuándo lo introduzca dentro de la compañía y lo tenga full time dentro, o sea, ¿qué tipo de perfiles busca o debería buscar un CMO o algo por el estilo para esta parte de marketing operations? Porque al final me imagino que tiene una parte un poco de relaciones interpersonales o una parte más humana de alinear personas y procesos y después también otra parte de sacar de datos y de sacarle chicha al software que tiene una compañía.
Sí, justamente, y un poco lo que dices, va a depender también de la estructura del equipo actual que tiene la empresa y vamos a decir los gaps que hay, ¿no? Porque al final un perfil de marketing operation tiene, vamos a decir, tres, cuatro características que no necesariamente todo está marketing puro y duro. Obviamente, si hay un barrio de marketing que se entiende todo lo que supone una actividad de marketing, mejor, pero realmente detrás se busca un perfil que entienda el business en sí, que entienda la complejidad, los retos, los KPIs, para poder juntar pues toda la actividad interdepartamentos de la empresa y saberlo, eso, bajarlo a procesos, a nuevas herramientas, incluso a formación de equipos. Entonces, dependiendo de los perfiles que ya existen en la empresa, uno u otro de las características puede ser cubierto y puede ser que falte pues o la parte un poco más técnica o la parte más procesos y tal. Y entonces, según lo que hace falta y los recursos disponibles también, tanto en dinero y tiempo, puede ser interesante externalizarlo y traer más rápidamente a la empresa esos skills para avanzar e implementar y no esperar encontrar el perfil idóneo. Pero es verdad que cuando creces, hay departamentos enteros que se pueden dedicar fácilmente a ello e incluso se suele o podemos ver que se puede separar incluso en marketing operation, sales operation, customer success operation, debajo de un departamento entero de revenue operation, que al final todo eso depende de pues, la complejidad también del negocio y de los recursos que está disponible para tratar ese tema, ¿no?
Eso sí, un tema importante, y te lo digo porque lo hemos visto en clientes, es que es un perfil súper complejo de encontrar. Es un perfil que al final, pues eso, te hace falta entender la tecnología, te hace falta entender los datos, pero te hace falta también el tener esa capacidad de poder pues hablar, llegar a consenso con otros departamentos, explicar ciertos procesos, etcétera. Entonces, yo lo he visto aquí en España con varios clientes en los que hemos apoyado justamente a seleccionar ciertas personas para cubrir ciertas áreas. Y en muchos casos ha sido procesos que han tomado muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, siempre creo que va a ser interesante y relevante para una empresa que sienta que lo necesite contratar internamente, pero es un perfil complejo de conseguir.
Sí, es un poquito que probablemente vaya a depender de la evolución un poco del, por decirlo de alguna forma, ecosistema. Igual que hace, no sé, 5 o 10 años, pues la figura del product manager era un poco mitológica
Eso
y
es.
No había demasiados y ahora pues hay muchos más también porque las necesidades de las empresas han crecido por ahí. Y Julián, otra cosa que, o sea, hemos hablado mucho o habéis mencionado varias veces dos cosas. Una es alineamiento interno de equipos, procesos, personas, o sea, la parte más personal y después la parte más de software y de tecnología y de datos. Por tocar un poquito esas dos partes con más nivel de detalle. O sea, cuando vosotros entráis a trabajar con un cliente y demás, o sea, ¿cuáles son los principales problemas que os soléis encontrar en esa parte más de procesos o más de interdepartamental o interpersonal? ¿Y cuáles son los quick fixes, por decirlo de alguna forma, que más soléis implementar? ¿O cómo suele ser vuestro trabajo más en esa parte de alineamiento de equipos?
Normalmente nosotros cuando empezamos un proyecto, antes suele ocurrir que el tipo de proyectos con el que empezamos es o implementar o revisar la implementación de herramientas de marketing automation tipo HubSpot o Pardot, ¿no? Entonces, lo que solemos hacer, y esto lo hacemos con todos los clientes, es que hay un tiempo que pues puede ser 2, 3, incluso hasta 4 semanas, depende del proyecto, donde no entramos y no tocamos las herramientas, no hacemos nada dentro de la herramienta, sino que lo que hacemos es reunirnos con el equipo de marketing, con el equipo de ventas, con el equipo de customer success, leemos todos los documentos que sean relevantes a las problemáticas que están teniendo, vemos los informes, etcétera. Entonces hay un momento de planificación, de decir, oye, pues antes de empezar a hacer cambios o de empezar a decir X cosa, pues vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Y justo esta mañana, por ejemplo, hemos tenido una presentación de una auditoría donde lo que hemos empezado es decir, oye, los tres objetivos que hemos identificado son estos, estos, estos. Entonces, a partir de aquí vamos a ver qué cambios se van a hacer en los procesos y en la herramienta. Entonces, este tiempo de planificación, pues al final nos ayuda a que cuando empezamos ya a trabajar, a poner las manos en las herramientas, entendemos el negocio, entendemos lo que está pasando, los problemas, con quién tenemos que hablar. Todos los clientes pues nos añaden a su Slack, con lo cual pues también es mucho más sencillo, y sobre todo ahora que todo el mundo está en remoto, pues es mucho más sencillo encontrar a la gente, hablar con ellos, pues si hace falta hacer una reunión, etcétera. Ese es un poco la forma de trabajo que tenemos. No tenemos muchos clientes, es decir, no buscamos ser una agencia, con lo cual, pues, no, sin decir nada negativo de las agencias, a lo que me refiero es no buscamos ser un equipo gigante, lo que queremos es ser pocos e intentar enfocar bastante tiempo a los clientes. Y en relación a problemáticas principales que encontramos, pues principalmente encontramos temas de calificación de leads, pues el sistema de calificación o la definición de lo que es un MQL muchas veces no es que no sea el correcto, sino que a lo mejor se estableció de una manera en un inicio y se ha quedado de esa manera, y pues hay que revisarlo, hay que retrabajarlo, hay que alinearse entre marketing y ventas. Hay veces que el MQL pues ha sido definido por marketing sin tener ningún feedback por parte de ventas, por ejemplo. Otro tipo de problemáticas que encontramos es justamente la conexión entre el CRM, que pues en nuestros clientes siempre es Salesforce, y la herramienta de marketing automation, pues que se comuniquen correctamente, que marketing entienda todo lo que está pasando en ventas, y que marketing entre en Salesforce también. Esto también nos hemos topado con algún caso de gente de marketing que dice, oye, pues yo no entro en Salesforce y no me hace falta, ¿no? Creo que hay una falla, porque si marketing no entiende lo que está haciendo ventas, no ve los re reports que tiene ventas, pues al final pues no sabes para qué estás trabajando y cuál es el resultado de lo que estás haciendo, ¿no?
Sí, y justo para completar eso, quizás es justo lo que suele o puede ocurrir que pase, es tener que falte esta visión, ¿no? De una vez que el lead esté generado, ¿Qué pasa con ello? Pues mi cohort, ¿qué pasa con el lead, con la oportunidad, con las firmas? Ahí hay como una falta de información, una falta de visión completa del funnel, que muy a menudo una de las cosas que también empezamos por intentar reconectar y poder dar tanto a ventas como a marketing una visión completa de lo que está pasando. Y a raíz de eso suele salir proyectos pues bonitos para justo mejorar esas conversiones y ver dónde está fallando el proceso. Porque a veces, por ejemplo, un ejemplo concreto que podemos ver, pues un leads que se ha generado no ha convertido y a menudo se queda aquí. No tenemos información, quizás en el CRM, del por qué no ha convertido. No hay acción detrás de intentar pues lanzar nurturing sobre este lead, montar procesos con ventas o mejorar el argumentario. O mejora la calidad del lead inicialmente también que estamos generando, y todo eso pues son acciones que no necesariamente siempre son proyectos gigantes, pero que intentando tener el dato, tener mejor visión y mejor comunicación entre los dos equipos, pues se encuentran palancas bastante sencillas de mejora, ¿no? En la conversión y en la generación de business.
Sí, un poco, Julián, lo que decías es el tema de que se hace mucho énfasis muchas veces. Bueno, a nosotros nos ocurre mucho y seguro que a vosotros también de documentar de más casi nunca está malo. Pero
Total.
documentar de menos pues sí que puede ser mucho peor.
Sí, totalmente, totalmente.
Y por pasar al otro lado al otro lado de la barrera, la parte más de software, habéis mencionado varias veces ya la palabra marketing automation o herramientas de marketing automation. Explicad un poquito qué es marketing automation o para qué funcionan estas herramientas, porque seguro que hay gente que está en un estado no en la parte scale-up, sino más en startup, que por ahora pues igual tiene un CRM que no es ni Salesforce por precio y no sabe qué es esto de marketing automation. Y sobre todo explicad un poquito, o sea, qué stacks de tecnología os soléis encontrar vosotros más en la parte de marketing y no solo cuál os soléis encontrar más, creo que Ivo decía ahora que hay mucho Salesforce en la parte de ventas, en la parte de scale-ups, sino, o sea, si vosotros pudieseis hablar con estas scale-ups que están montando su stack de buenas a primeras y pudieseis influenciar en esa decisión, ¿qué herramientas recomendáis? Pero antes de entrar en eso de las herramientas, hablad un poquito de para qué es el marketing automation y para qué funciona este tipo de software.
Pues bueno, el marketing automation o una herramienta de marketing automation es básicamente una herramienta que tiene, la definición es básicamente una herramienta que va a ayudar al lead, al potencial cliente a ir en toda su fase, en todo su customer journey, hasta convertirse en cliente y pues retenerle, ¿no? Ayudar en la parte de retención, de expansión, etcétera. Ese es para mí el rol principal de una herramienta de marketing automation. Y dentro de esto tiene muchísimas funcionalidades tipo pues tracking del comportamiento del usuario dentro de la web, dentro de las campañas que realiza marketing, diferentes canales de comunicación, principalmente el email, pero hay otros, la conexión con el CRM, pues en algunas herramientas como HubSpot es también un CRM. Y luego la parte de reporting. Al final es una herramienta que conecta y contiene varias funcionalidades que ayudan pues a que las campañas de marketing se conecten al negocio.
Y quizás también dentro de eso lo importante entender es que permite perfilar correctamente los leads y cuando ya tenemos un entendimiento del market fit y qué producto responde a qué tipo de perfil, automatizar los mensajes, automatizar las campañas, justo de donde el automation también, de decir, pues si mi lead entra en esa campaña, tiene ese perfil, entonces le voy a poder generar, pues no sé, un email o una serie de email más una tarea al equipo de ventas para que lo vean los 3 días y más quizás un chat si ya está en la web. Me invento. Pero al final son acciones que en base al comportamiento permite escalar también todas las acciones de marketing para intentar convertir más rápido y más, de manera más escalable. Pero importante es, antes de elegir la herramienta o de meterse en la herramienta en general, es tener los deberes hechos, es decir, saber los perfiles de clientes estén muy claro, pues las personas, entender bien cuál es el market fit y cómo contesta el mercado a nuestros productos, las objeciones, los argumentos, para luego poder montar los mensajes y empezar a automatizar. El problema que podemos ver a veces es intentar automatizar cosas que ni siquiera hemos terminado de entender o testear. ¿Vale?
Y la parte perdona, continúa.
Entonces, pues eso, dentro del concepto de marketing automation, es verdad que el automatizar está bien y está bien cuando estamos en una fase de escalar y de growth, ¿no? Pero cuando estamos en la fase anterior de realmente buscar el market fit, buscar realmente quiénes somos, qué vendemos, a quién, no me enfocaría tantísimo en la herramienta, sino más bien justo a entender muy bien qué hacemos y a quién nos dedicamos.
Y una vez que conoces eso justo que decías, de esos pasos previos, lo que os preguntaba, ¿qué recomendaciones tenéis vosotros en cuanto a software stack de marketing en general?
De forma general, como te decía, nuestros clientes tienen Salesforce. Honestamente, bueno, por precio creo que ahora tienen diferentes modelos, pero bueno, al final es la herramienta más potente de CRM que pues te permite no solamente utilizar lo que te ofrece por defecto, sino pues al final la personalización es infinita, ¿no? Entonces, esto es desde la parte de ventas y nosotros solemos trabajar y la recomendamos Pardot, que es también una herramienta de Salesforce. Yo creo que es interesante, justo al ser una herramienta de Salesforce, lo interesante es que es una herramienta que se conecta muy bien con Salesforce, es una herramienta que tiene además funcionalidades de crear modelos de atribución con la información de Pardot y de Salesforce, por ejemplo. Entonces, esta sería la ventaja principal para las empresas principalmente que utilicen Salesforce. Pero luego también está HubSpot. HubSpot me parece una herramienta que no está mal para trabajarla con Salesforce. La verdad es que se conecta bastante bien. Y la principal ventaja que creo que tiene HubSpot es que es súper intuitiva. Pardot es una herramienta mucho menos user-friendly. Es una herramienta que, pues, si no la has utilizado antes, pues te puede costar un poco más. HubSpot es una herramienta bastante intuitiva y eso permite que más personas del equipo de marketing puedan utilizarla que versus Pardot, que hay clientes que dicen, oye, pues yo no quiero entrar a Pardot. Entonces, bueno, pues sería principalmente los dos. Y luego otra ventaja que tiene HubSpot es que tiene un app market bastante extenso que te permite pues conectar con muchísimas herramientas de forma casi instantánea, ¿no? En pocos clics tienes herramientas pues de customer success conectadas, tienes herramientas pues de diferente tipo, incluso la parte de campañas de pago se conecta muy bien con Facebook Ads, por ejemplo, y te permite hacer campañas de retargeting prácticamente desde HubSpot, ¿no? Entonces, esto para mí es una ventaja, por ejemplo, sobre Pardot.
Incluso diría que al empezar así, un HubSpot pues viene de cajón bastante features tipo el chat, tipo el poder conectar calendarios de ventas con su propia herramienta de calendario y pues según la campaña, según el tipo de perfil del cliente, son features que vienen muy bien y que también te ahorras en contratar o te ahorras también en los esfuerzos en intentar conectar varias herramientas que hacen eso por separado.
Oye, ¿querías decir algo?
Adelante.
No, iba a decir, y por seguir un poco para la parte de software, entrando más en la de datos y de atribución que comentabais antes, o sea, sea, ¿qué situaciones, no sé si llamarlo problemas, pero qué situaciones os soléis encontrar más habitualmente de una vez que tenemos, que tenéis, pues oye, los procesos más o menos definidos dentro de una empresa, las herramientas funcionando más o menos bien? O sea, ¿cómo se le puede sacar realmente partido a los datos que generan todas estas herramientas y el software stack de Martech? Y después, una de las cosas que vosotros mismos comentabais antes, creo que lo comentaba Julián, y también en la preparación del podcast, decía una de las cosas que queríais tocar es el tema de los retos en la implementación de modelos de atribución. Entonces, este tema de datos que es así muy amplio, ¿cómo, esas dos preguntas, cómo se le saca, cómo sacarle partido desde el punto de vista de datos y después cómo medir exactamente de que las acciones que estamos teniendo haciendo en la parte de marketing pues están dando resultado?
Sí, a ver, una vez más, creo que uno de los retos al empezar con los modelos de atribución es intentar primero, antes de meterse en el tracking y en intentar meterse en la herramienta, es poner alinearnos entre equipos, entre marketing, ventas, incluso podemos ir hasta customer success si vamos a retención, es ponernos de acuerdo sobre qué es lo que queremos medir, qué es lo que queremos reportar y cuáles son las definiciones de las cosas. Porque al final, aunque en todas las empresas hablemos de MQL, hablemos de ciclo de venta, hablemos de oportunidad y de contacto que han pasado a la oportunidad, hablemos de campañas, de influencias, de source, de inbound, de outbound, aunque esos conceptos tengan definiciones generales, cada empresa tiene su propia definición o sus propios matices. Y no es extraño ver que en unos departamentos esas definiciones no son tan claras o tan alineados. Entonces, yo diría que antes de nada es sentar ventas, marketing e incluso pues SEO, finanzas, que ahí participa y tiene su input, ¿no? ¿Qué queremos ver y qué queremos analizar? Para implementar el tracking correcto, porque al final a menudo nos esforzamos mucho en el tracking, podemos pasar mucho tiempo en el tracking y ni la mitad sirve o nos falta unas patas, ¿no? Y luego hay que entender muy bien, pues justo hablando de modelo de atribución y de interpretación, es hasta dónde quiero ir, porque al final, dentro de la atribución, si tuviera modelos súper finos, súper detallados, pero realmente no siempre es tan necesario cuando no existe nada ir y montar un proyecto de 8 meses para ir ahí. Es muy importante fasear el proyecto y ir de primero, empezar a entender bien el funnel, empezar a tener los datos principales y ir luego reduciendo el scope y mejorando cada bucket. No quiero ir directamente hasta el final, ¿no? Lo que suele suceder a este momento, cuando ya tenemos todo alineado, es intentar tener el tracking correcto a través de las herramientas para poder ver, pues, no solo cuál es el canal o la campaña que ha permitido generar este Farm Summit a un momento dado, pero quizás más bien cuáles son las diferentes campañas y acciones tanto de marketing y de ventas que ha podido impactar la conversión de ese lead en un lead o en una oportunidad, porque al final muy pocas veces es cuestión de una sola campaña, ¿no? Entonces, lo que vemos a menudo es que también por lo que vienen las herramientas de cajón es que las análisis de atribución son muy cortoplacista o vamos a decir muy reducida y que merece a veces abrir un poco el scope y ver lo que pasa más en el big picture y no quedarse solo en el cliente ha hecho clic en una campaña de AdWords, ha rellenado un formulario, entonces todo viene de paid. Y eso es importante, creo, entender las influencias de cada campaña. El otro punto que diría es también evitar la competencia entre marketing y ventas, sobre todo cuando hay equipos de inbound, outbound, a menudo en vez de intentar trabajar juntos en encontrar el mejor modelo, vamos a ver equipos que se pelean el source, este source justo de, ah, pues yo he creado el lead hace 3 meses en la base de datos. Y marketing dice, sí, pero realmente he hecho el inbound request hace una semana a través de paid. Entonces, ¿quién tiene el crédito, no? Entonces, aquí quizás no es tanto el crédito que nos importa y donde realmente no, vemos que a menudo se pone el enfoque, sino es más bien cuál es la combinación de acciones que va a hacer que logramos generar oportunidades. Quizás es efectivamente tener una lista de clientes que contactamos y que luego vamos a retargetear. Y si es eso lo que funciona, es donde hay que invertir. ¿Vale? Y luego, dentro de cuáles son los retos y cómo se implementa, pues un poco para resumir, y viene mucho de lo que hemos dicho antes, es definir muy bien los objetivos que queremos, alinear equipos y luego, enfrente de esto, poner la tecnología que va bien, el tracking que va bien, para poder reportar esos datos, asegurarse de la calidad del dato que estamos recuperando y documentar para que la gente que llega después, que se viene a contratar después o que no ha estado en el proceso de implementación, entienda el dato igual que los que lo han implementado, básicamente.
¿Quieres añadir algo, Ivo?
No, creo que está bastante completo lo que ha dicho Julián. Yo para mí es simplemente un tema de definición de lo que quieres medir, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, con un proyecto recientemente, es eso, marketing está midiendo muy en, oye, pues este email ha hecho tantos requests y es esto su report. Y al final no es por email, no es por acción o un touch point, es por las diferentes campañas y los diferentes touch points que enviamos a los leads que se generan pues oportunidades y que no a lo mejor en un mes, pero a lo mejor en 6 meses vamos a tener el negocio. Entonces, esta visión creo que es importante alinearla entre marketing y ventas para poder definir el mejor modelo. Todo empieza antes, la estrategia empieza antes que la tecnología. Sí, eso es 100%.
Oye, pues para ir terminando, pero antes de entrar en las preguntas habituales, una de las cosas, de hecho creo que lo habéis mencionado antes, pues la gente más, o sea, más early que nos esté escuchando, que tiene empresas más jóvenes o que no esté dando la parte de scale up, le podrá sonar esto de marketing operations, pero seguro que también le suena sales operations, revenue operations y muchas otras cosas más. Al final, o sea, ¿cómo diferenciáis vosotros una función de otra y cuáles creéis que son las diferencias principales entre cada una de estas funciones?
Sí, es un poco lo que decíamos un poco antes. Al final, verá que existe Sales Operation o Customer Success Operation, que van a tener más o menos el mismo rol de lo que habíamos comentado ahora, pero desde un punto de vista, pues desde el equipo de ventas o desde el equipo de Customer Success, asegurarse que el equipo tiene las herramientas que necesita, los procesos óptimos para mejorar la productividad del equipo y los resultados, ¿no? Y luego, en general, o suele ocurrir que esa gente esté agrupado en un departamento entero que puede ser de Revenue Operation, que como su nombre lo indica, pues es transversal a todos esos departamentos. Si bien es verdad, pues lo que cada uno que sea hacer marketing o Customer Operation, lo que hay que entender es que esos perfiles, aunque estén en un departamento, no es que se queden en ese departamento en silos, ¿no? Es decir, que obviamente van a tener y sirven también de conector entre departamentos, pues entre marketing y ventas, entre marketing y el equipo de data, el equipo de IT, o incluso pues con la dirección o finanzas. Con lo cual, diferencias el campo de acción, pero a veces, y se ve, por ejemplo, lo vemos en Francia con otros clientes, marketing operation, sales operation, revenue operation, business operation, están todo dentro del mismo equipo y no pertenece al departamento de lo cual tiene el nombre, sino de un mismo departamento de operaciones.
Oye, y por. Pensaba que esta iba a ser la última pregunta, pero me gustaría haceros otra. Más sobre Ibicuo y sobre cómo soléis trabajar para la gente que esté escuchando y tenga curiosidad en hablar con vosotros. Al final, sea, vosotros entráis para montar esta parte de esta función de marketing operations, pero ¿cuál suele ser el outcome, por decirlo de alguna forma? O sea, ¿montáis todo, dejáis todo montado y después ayudáis a las compañías a contratar sus propios equipos in-house? ¿Os quedáis durante un periodo muy largo de tiempo? ¿O cómo suele funcionar esta relación vuestra con las empresas y con los diferentes proyectos? ¿Y cómo decís, pues, llegado a este punto, tanto si vosotros estáis satisfechos como lo otro, cómo identificáis de, oye, hasta aquí llega nuestro trabajo y hemos conseguido los objetivos?
Pues bueno, suele ser realmente de la forma como entramos a trabajar en los diferentes proyectos, suele ser realmente no necesariamente, oye, tengo esta necesidad de marketing operations, sino más bien pues necesidades concretas, ¿no? La gran mayoría de proyectos suelen ser enfocados en optimización de la parte de marketing automation. Y a partir de aquí, a ver, la forma como nosotros trabajamos es, tenemos este proyecto. Lo que ha ocurrido con la gran mayoría de clientes que hemos tenido es que después de acabar el proyecto, pues continuamos con ellos y empezamos nuevos proyectos, nuevas acciones, pues identifican nuevas oportunidades de crecimiento, etcétera. Y a partir de aquí, pues con los clientes, hay clientes con los que hemos empezado hace 2 años y con los que seguimos trabajando, ¿no? Uno de ellos, los que has mencionado anteriormente, Flo, pues ya va a ser. No sé si es 2 años exactamente, pero casi 2 años que trabajamos juntos. Empezamos para un proyecto de 3 meses y hemos estado, pues hasta ahora seguimos con ellos. De forma general, siempre trabajamos con un equipo de marketing interno, porque también el objetivo es que pues este know-how se quede de forma interna y que también pues la gente que está dentro pues vaya desarrollando competencias en esta área. Y bueno, un poco también como nosotros trabajamos es que tenemos lo que le decimos al cliente es básicamente, oye, pues el día que no necesites más de trabajar con nosotros, pues nos puedes decir bye y ya está, ¿sabes? Entonces, pues es la forma como también nosotros desde Ibico nos empujamos a decir, oye, pues tenemos que crear valor y tenemos que intentar que el cliente pues vea el impacto que está teniendo a través de Ibico para que sienta que quiere permanecer con nosotros, ¿no? No obligamos a nadie de, oye, quédate un año con nosotros como mínimo ni nada, sino pues el momento que deciden, oye, pues ya tengo el equipo interno trabajando, ya tengo lo que me hace falta, pues paramos de trabajar. Pero bueno, por suerte, por el momento, la mayoría de clientes, al menos, o los clientes con los que hemos empezado, están bastante contentos. Así que, bueno, contentos por ese lado.
Qué bien. Pues oye, Ivo, Julián, ahora sí que sí, para ir terminando el podcast, las dos preguntas habituales que hacemos a toda la gente que pasa por aquí. ¿Recomendarnos un libro o cualquier otro tipo de contenido? No tiene por qué estar relacionado con startups o marketing, por decirlo de alguna forma. Y después recomendarnos también a alguna persona para invitar al podcast.
Pues, a ver, si quieres, empiezo por la última pregunta de invitación al podcast. Para mí, una persona que creo que puede ser súper interesante, sobre todo porque es la gurú del SEO, es Aleida Solís. Pues tuve la suerte de trabajar con ella cuando estuve en QDQ Media y es una persona no solamente que sabe de todo lo que hace falta a nivel SEO, pero también es una persona que le pone muchísima pasión a su trabajo, hace muchísimas cosas por el mundo digital. Tiene además una comunidad de remoters que ha lanzado ya hace algunos años. Creo que puede ser bastante interesante y bueno, también, como decía, a nivel SEO, que es uno de los canales principales de muchas de las empresas, pues creo que puede dar pistas interesantes. Entonces, bueno, una persona interesante de invitar. Y de libro, pues honestamente nosotros somos más de seguidores Twitter. Yo, de hecho, te lo comenté el otro día por Twitter. Yo utilizo bastante Notchel para seguir a pues, ciertas personas. Pues una persona, por ejemplo, que si justo para el tema de Marketing Operations es Sara McMara, que de hecho es la Marketing Operations de Slack. Es una persona bastante activa a nivel digital y pues la sigo y aprendo bastante de ella. Luego hay un blog que creo que es bastante interesante, sobre todo la gente que esté muy interesada en todo el tema de Operations, MarTech, etcétera, que es Salesforce Ben, se llama. Es un blog que ha empezado sobre todo en temas de Salesforce, pero que tiene bastante contenido interesante también de otras herramientas y creo que puede ser, para sobre todo la gente que esté interesada en temas de marketing operation, es principalmente lo que nosotros leemos.
Sí, quizás para completar un poco la parte de data, de tracking que estábamos comentando, a mí me encanta, estoy suscrito a Sonia Sweater, todos sus contenidos, es Simo Ava, que también pues creo que baja bastante bien, es un chico de marketing técnico y que baja bastante bien todas las problemáticas de tracking y de necesidad de tracking aún con herramientas simples como GTM, como Google Analytics y tal. Lo hace muy asequible y muy fácil de entender para arrancar temas de cuando nos queremos meter justo en esos temas de tracking, de data y de tracking de campañas. Entonces, muy recomendable.
Ok, pues oye, Ivo, Julián, mil gracias por haber venido.
No. Muchas gracias a ti, Jaime.
Muchas gracias por esa experiencia y nada, que se repita en un futuro.
Ojalá. Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en kafan.vc/blog y también en Twitter en @kafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.